10:25, están ustedes en la sintonía de Radio Vitoria en esta mañana de cabalgata de Reyes. Y vamos a ver si a nuestro invitado también los Reyes le han traído. No, yo sospecho que será el Olenchero quien le ha dejado a José María Ceverio a uno para algún pequeño retalle. José María, uno, no quiero rey.
Es cargasco.
Tiempo que no te veía, ¿eh? Delante de un micrófono, ¿eh?
Bueno, pues sí, es verdad.
¿Te acuerdas aquellos tiempos gozosos de las tertulias?
Sí, ¿eh? Donde uno aprendía mucho.
Uy, gente importante hoy. Sí, 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 sí. Bueno.
La mayoría.
Compromiso político. ¿Por qué los seres humanos tienen que tener compromiso político? O no decir eso de esto es para los políticos.
Bueno, yo creo que la sociedad, en los múltiples problemas y en los numerosos proyectos que tiene, necesita de un quehacer, ¿no? De que se actúe, pues, para afrontar los problemas, o también se actúe para desarrollar los proyectos. Entonces, la política es una forma organizada de abordar esos proyectos o hacer frente a esos problemas, y lo importante es que la política sea democrática, en el sentido de que los que asumen ese papel pues sean elegidos democráticamente y sean de alguna forma la voz del pueblo que les elige, ¿no? En ese sentido, yo creo que la política existe, afortunadamente, y si no existiera, pues habría que inventarlo.
Porque la ausencia de políticos pues termina en fascismo, ¿no?
Bueno,
y de eso algo sabemos por aquí.
Lo que pasa que hay gente que, sin preguntarle al pueblo, pues considera que ha heredado su portavocía o ha heredado su voluntad, y en ese sentido se erigen en políticos autoritarios o dictatoriales, porque ellos consideran que al final este es lo que quiere el pueblo. Nunca le consultan adecuadamente, nunca le preguntan. ¿Por qué? Pues porque no necesitan. Ellos son los que representan la voluntad del pueblo, ¿no?
Interpretan, ¿no? Que ellos son.
Interpretan y sí.
Después de 40 años, José María, de franquismo, ¿qué recuerdas de aquella época negra de nuestra historia?
Bueno, sobre todo el miedo. Todo lo que hacíamos estaba rodeado de miedo, ¿no? Reunión que no sabías cómo iba a terminar, manifestación que había, pues siempre terminábamos corriendo. Yo la sensación que tengo es el miedo, la incertidumbre, la inseguridad. Ese es el recuerdo más fuerte que tengo, ¿no? Y un miedo, además, que teníamos como muy metido en vena, porque nuestros padres fueron víctimas de la guerra. En su niñez o juventud vivieron el miedo elevado a la máxima potencia. Entonces, pues eso, aunque no nos hablaban mucho del tema, pero ellos lo vivían. Y siempre se nos transmitía precaución, se nos transmitía el temor a que nos pudiera pasar algo.
Era un ejercicio claro de represión.
Sí, de autolimitación.
Limitación,
sí,
claro. Sí. La Guardia Civil patrullaba los pueblos y las ciudades de Euskadi.
Pues sí.
Especialmente.
Sí.
Y se tenía miedo.
Miedo, yo creo que es el término que expresas. Uh-huh.
Cuando tienes que explicar, o cuando tengas que explicar a tus 6 nietos tienes, ¿no?
Sí. Afortunadamente.
Cuando digan, y Chiche, cuéntanos esto de Franco y del franquismo, ¿qué les vas a decir? Básicamente, ¿qué querrías transmitirles?
Bueno, yo del franquismo la idea que tengo es que un grupo de personas, fundamentalmente militares y algunos políticos, pues hicieron eso que decía antes, ¿no? Pensaron que interpretaban el pueblo, que eran los que defendían el pueblo, que eran los que de alguna forma iban a llevarle al pueblo al destino que se merecía, y se erigieron en de alguna forma en sus representantes, ¿no? Y como eso no se podía, porque no había voluntad popular que los había elegido, pues eso al final se convirtió en muerte, se convirtió en represión, se convirtió en destrucción. En fin, a mí me parece que sin idealizar lo que estaban persiguiendo, pero está claro que nadie les dio vela para ese entierro.
Tú, José Marín, profesionalmente te has cultivado en el terreno de la economía.
Sí, bueno, habría que explicar un poquito de qué época somos nosotros y en nuestra época cuál era un poco la cultura dominante, ¿no?
Vamos allá.
Bueno, yo soy de una familia emigrante, porque aquí emigrante se entiende el que se desplaza cientos o miles de kilómetros, pero nosotros, yo nací en un barrio en Ayada Town, y mis padres eran unos agricultores ganaderos, y mi padre solía decir que ellos, antes de empezar a trabajar por las mañanas, pues tenían que desplazarse a pie 2 horas, que es donde tenían las fincas, etcétera, ¿no? Y que aquello era un no vivir, además, pues, y entonces pues se desplazaron a Andoain. Nosotros en Andoain siempre fuimos del Goierri. Luego fui a Bilbao, allí siempre era lo que llaman los guipuzcoanos guipuchi. Luego vine a Vitoria y, sin ánimo de ofender a nadie, en Vitoria éramos vascos porque hablábamos euskera. Y al final yo suelo decir con cierto orgullo, pues, ¿de dónde eres? Pues soy de Ataun. Porque eso... entonces... Pero bueno, con toda esta historia breve, nosotros en Andoain, yo estudié en La Salle, los hermanos de las escuelas cristianas, y qué futuro personal y profesional teníamos los jóvenes en aquel entonces, estoy hablando de la época de 63, 64. Entonces, con 14 o 15 años, el que no tenía ganas de estudiar se ponía a trabajar en una fábrica. El que tenía ganas de estudiar un poquito estudiaba formación profesional, porque todo el mundo se tenía que preparar para la actividad principal, que era la actividad industrial. Estudiaba formación profesional, unos pocos estudiaban ingeniería técnica y unos menos todavía pues estudiaban alguna carrera superior, ¿no? Entonces nosotros somos fruto de esa época y de esas circunstancias, ¿no? Y bueno, yo empecé a estudiar economía con 22 años, ¿no? Después de haber pasado por todo ese ciclo de formación profesional, de ingeniería técnica, etcétera, ¿no? ¿Y por qué estudié economía? Pues porque con un objetivo concreto, porque
economía en Sarrico.
En Sarrico, sí. Porque
era una facultad muy agitada en los años 60-70.
Esa es, claro. Sí, efectivamente. Yo siempre...
Aparte que Lendakari Ibarretxe también estudió en...
Puede ser, él es un poco más joven. Uh-huh. Nosotros, cuando dices que es agitada, está bien dicho, porque el segundo año de carrera yo ya había pasado por una escuela de ingenieros técnicos y ya sabía lo que eran las huelgas, el año 69 y tal. Pero el primer trimestre del curso tuvimos 15 días de clase. Y el segundo trimestre del curso, 0 días de clase.
Huelga permanente.
Huelga permanente, ¿no? Eso es así. Yo vivía con una cierta perspectiva aquello, porque ya tenía ya 22 años, ¿no? O sea, pero quiero decir que... Pero los chavales de 18 y 19, pues... Ahí recibieron su bautismo revolucionario, vamos a decir. Sí.
Sí, porque se solapaban los dos planos, sí. El de la revolución obrera, el de la revolución y el de la construcción nacional de Euskadi.
En aquel entonces, en la universidad, el ambiente era más revolucionario que abertzale. Sí, sí. Yo por lo menos eso lo viví. Y bueno, me has preguntado y bueno, yo empecé a estudiar economía porque descubrí de alguna forma una cierta tendencia a lo social y además estaba ya concluyendo mis estudios de ingeniería técnica y bueno, hice una opción que era dedicar mi vida profesional al mundo de la agricultura, que era de donde procedía y para la que nunca había recibido ninguna formación específica. Y bueno, pensé que la economía, en su rama de economía agraria, pues podía ser útil.
Como siempre, José María, con la argumentación compacta, ¿eh? José María es un analista al que no se le escapan los flecos. ¿Tú militas en política? ¿Por qué?
Bueno, mi primera experiencia política fue de lo que ahora sería la izquierda abertzale. Me moví en torno a Ejas el año 76, aproximadamente 75, segundo semestre, y el 77 hasta las elecciones generales, en las que todavía estaba ahí, pero luego se hizo una fusión con Hasi, que ahora, fíjate, a los jóvenes ni les suena todo esto. Y bueno, yo ya ahí no me sentí cómodo en ningún momento y lo dejé. Uh-huh. Y estuve fuera de la política, fuera de lo que es la organización política, hasta el año 84. O sea que ahí hubo 5 años. Y si alguien me pregunta por qué me afilié al PNV, pues lo hice porque la noche del 23F de 1981 pensé que un hombre que quiere de alguna forma incidir en la sociedad a favor de la democracia, a favor de los derechos humanos, etcétera, solo no es posible y hay que organizarse, ¿no? Yo ya venía colaborando, sobre todo en el mundo agrario, con la gente del entorno del PNV. Uh-huh. Incluso la había representado en algún acto en Madrid, en algún encuentro, y bueno, fue como un paso natural.
¿Y en un momento de tu vida política tienes cargos importantes?
Bueno, yo siempre, quitando 5 años de mi vida, siempre me he dedicado al mundo de la agricultura. Era un poco mi opción personal. Y bueno, en la agricultura ya tuve alguna responsabilidad bastante importante en el gobierno vasco. Y pero ya llevo ya 23 años, 24 años sin ningún cargo político. Por lo menos administrativo, ¿no? Y cargos políticos internos del PNV tampoco los he tenido nunca muy importantes.
¿El euskera, José María, está salvado?
Bueno, a mí no me gusta hacer afirmaciones rotundas, ¿no? Yo creo que vamos bien.
José María, ¿por qué esta canción?
Bueno, es un homenaje a una persona que de alguna forma llevaba en sí mismo dos condiciones a las cuales las son admirables para mí, ¿no? Por una parte era un pastor que vivía de su rebaño, de los quesos que producía, un pastor que además pues ha tenido seguimiento a través de su hijo, de la familia de su hijo, allí en Urepel, en Iparralde. Y luego pues era un poeta, un versolari, un hombre de una sensibilidad especial.
Urepeleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora iesetan joan intzana nunago zer larretan Urepeleko hartzaina galetan gora oroitzapen den gerora iesetan joan intzana. poesia urraturik libratuen kanta lotura guztietatik gorputzaren mugetatik aske sentitu nahi azken atxahuela bertxorik sakonena inoiz esan ezin diren estalitako egien oiurik bortitzena penden gerora iesetan joan intzana nunago zer larretan urepeleko hartzaina mendie galetan gora oroitza penden gerora esetan joan intzana.
José Mari dice 43 minutos, una canción hecha carne, una canción que refleja el sentimiento del ser humano, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que más rechazas en el comportamiento humano? ¿La mentira, la maldad?
Bueno, a mí lo... el querer imponer violentamente la voluntad o los deseos más o menos confesables de una persona. O sea, el querer utilizar cualquier medio para que uno salga con la suya, ¿no? Y bueno, todo eso que has preguntado lógicamente está detrás de eso, ¿no? Está detrás de la mentira, la falsedad, el engaño, el dominio. Y bueno, a mí me parece que la principal característica de la persona humana es la libertad. Libertad para ser uno mismo, libertad para tomar las propias decisiones, libertad para todo, para amar, para no libertinaje, no se entienda mal. Y en ese sentido, todo lo que sea... todo lo que se haga para destruir la libertad humana a mí me parece que es inaceptable bajo todos los conceptos.
¿Tú crees que algún día nos pondremos de acuerdo sobre la memoria histórica y sobre lo que ha sido la historia del pueblo vasco en los últimos 100 años?
No, yo creo que no,
porque esa es una asignatura pendiente.
No nos vamos a poner de acuerdo porque a ver, he dicho uno rotundo. En muchos aspectos sí, pero en lo que se dice en un consenso total no, porque ha habido muchos años de historia, muchas vidas que se han justificado en base a unas actuaciones, ha habido mucho sufrimiento, mucha víctima, y esto hace casi imposible que lleguemos a una lectura única. Porque los mismos hechos son diferentes mirados desde distintas ópticas. Todo en la vida es diferente según la óptica que se mire, pero en el País Vasco demasiado tiempo ha habido mucho sufrimiento y demasiado tiempo ha habido ópticas diferentes. Yo no voy a juzgar la bondad o la maldad de esas ópticas, porque cada uno justificará las suyas, pero... A mí me parece que, no voy a decir que hay que renunciar tampoco a hacer una memoria única, pero yo la veo prácticamente imposible. Y tampoco me parece muy grave el que eso no se produzca. Lo que hay que hacer, lo que tenemos que aprender unos y otros es de que la historia no se tiene que repetir y de que la resolución de los problemas nunca viene por los atajos, viene por aceptar su complejidad y por darle soluciones a esa complejidad, no simplificar los problemas y actuar como si se resolvieran con un zarpazo o con una actuación puntual.
Porque de poco sirve, José Mari, que la conciencia y la memoria histórica se utilice como un arma arrojadiza, ¿no?, en el combate político.
Sí, bueno, porque todo el mundo...
Es que todavía hay gente que defiende el levantamiento militar de Franco, Mola, Sanjurjo y compañía, ¿no?
Nadie, que yo sepa, les encomendó aquella misión.
Fue un golpe de Estado.
Se autoerigieron en Salvadores cuando nadie les había llamado.
Pero te dicen, es que mataban, asesinaban a muchas monjas y entonces tuvieron que venir a salvar la situación.
Nadie les llamó para ello. Yo me quedo con eso. Si les hubieran llamado, tampoco.
Y sobre todo, tampoco les llamó para estar tanto tiempo.
Tampoco lo hubiera justificado.
40 años
si les hubiera llamado el pueblo, tampoco lo hubiera justificado. Pero en este caso no les llamó nadie. Y además fue tan, como diría yo, tan antinatural todo, que en fin, que las barbaridades que tuvo que hacer, que tuvieron que hacer para llegar a donde llegaron y para sostener lo que querían sostener, pues fueron claramente inhumanas, ¿no?
Oye, uno se mete en un partido político para medrar, para mejorar la situación económica, para alcanzar una cuota de poder o de magnificencia o de lujo.
Bueno, yo no sé, yo llevo en política distintas estos muchos años, he conocido de todo. Esto está muy unido con la condición humana. Hay gente que sí y hay gente que no. Yo conozco a muchísima gente que ha entrado en política que lo ha hecho por servir, por ser útiles, porque asumieron un compromiso con la sociedad, querían resolver los problemas. Yo he conocido a mucha gente de esa. También he conocido a gente que se ha preguntado y de lo mío qué, y que siempre han pensado que para ellos la política era un estatus. Pero voy a ser claro en esto. A estos últimos para mí siempre han sido una minoría. Siempre ha habido en todos los sitios. Pero ahora vivimos en un momento en el que se hacen las condenas y las afirmaciones con letra gruesa. Pero eso es parte de la condición humana. Eso se da en política, se da en la banca, me imagino que se da en la radio, se da en todo, ¿no? O sea, gente que quiere, me atrevería a decir hasta en la iglesia, ¿no? Que uno quiere ser, no quiere ser coadjutor, quiere ser párroco, quiere ser obispo. O sea, quiero decirte que un poquito de ambición personal a la hora de querer ocupar pues determinados puestos influyentes porque uno quiere hacer una función y quiere organizar, no es ni malo, eso no lo considero yo malo, pero lo que considero inaceptable es que ese sea el objetivo principal.
Procedes de tierras guipuzcoanas. El euskera es tu lengua.
Sí.
No hay que discutir.
Sí.
Y encima en Ataun.
Sí.
Donde hay un personaje, sí, en la historia de Ataun.
Sí, Miguel Baradier.
Puf.
Sí.
Que es el gran patriarca de las letras y del conocimiento euskaldun y vasco, ¿no? Y estás en una ciudad.
Sí.
¿Todavía se puede mantener esa dicotomía entre el mundo del baserri, el mundo del caserío y el mundo de la ciudad?
Sí. Sí, se puede.
Porque electoralmente a veces me sacan análisis donde efectivamente se ve que el comportamiento del voto es distinto en las ciudades, Beasain, Arrasate, Durango,
sí,
o las zonas de la.
Bueno, yo en primer lugar soy un defensor del medio rural, ¿no? Por lo que lo representa. Lo representa compromiso con el territorio, representa compromiso con la naturaleza, representa un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. En fin, el medio rural y agrario representa mucho más de lo que a veces lo valoramos, ¿no? Y si miramos en el ancho mundo, pues mucho más todavía, pero incluso aquí todavía. Yo soy partidario de que algunos valores tradicionales del mundo rural hay que adoptarlos, quizás en el medio urbano, pero hay que mantenerlos. Hay otros que no, ¿eh? Otros que no por ser antiguos o tradicionales son buenos. Y bueno, el medio rural tiene algunos valores que, como es el no anonimato, la solidaridad, en muchos momentos también individualismo, pero en muchos momentos. Yo suelo poner un ejemplo que cuando nosotros fuimos padres o ahora que somos abuelos, pues si hubiéramos vivido en un medio rural, pues todo el entorno participaría del acto del nacimiento del niño, del nacimiento de una niña o tal. Y actualmente, pues en una ciudad existe el desconocimiento total. No se entera ni la vecina de enfrente, ¿no?, que ese día o que esa noche están haciendo un niño o la niña, sí, sí, en la puerta de enfrente, ¿no? O sea, y bueno, y digo eso como puedo decir otros ejemplos, ¿no?
¿Nunca tuviste tentación de ser religioso?
Mira, nosotros somos de una generación, yo soy del 49, en la que fuimos tentados, fuimos invitados a la vida religiosa.
¿Y eso alivió la economía de las familias?
No era nuestro caso. Yo no di ese paso. Hay mucha gente que se sorprende porque yo soy creyente y en ese sentido parece que lo natural hubiera sido que hubiera pasado por algún seminario, etcétera. No sé por qué no di ese paso. No, quizás es porque estaba llamado a ser el mayorazgo del caserío, el único chico, y aunque luego no fui nada, no, pero quizás pudo ser ese el motivo. Pero bueno, no pasé por ahí.
De obispo no sé, pero de vicario te veo, ¿eh?
¿Por qué?
Por eso son los que mandan en las diócesis, no mandan los obispos, no mandan los bomberos.
Bueno, vicarios, yo, ¿no?, creo que es como todo.
¿Tenemos un futuro cierto o incierto?
No, la vida es incierta en sí misma. Yo creo que el éxito vital está en gestionar bien las incertidumbres. Lo que pasa es que a veces al futuro, vamos a decir, poco esperanzador, se le ve venir, ¿no? Pero tenemos que intentar evitarlo.
Es bonito alimentar la ilusión en la gente más joven de la sociedad. Por ejemplo, el acto hoy de la cabalgata de Reyes, ¿tú crees que es criticable desde el punto de vista antropológico o no? Es una tradición, está ahí y tampoco hace daño. Y alimenta la capacidad de pensar, ¿no? De soñar.
Bueno, a mí me parece que eso es bueno. Que mantengamos la ilusión en nuestros niños, etcétera, ¿no? Quizás lo menos bueno o lo menos deseable es dónde colocamos la felicidad, ¿eh? O sea, parece que la felicidad de nuestros niños está en que les compremos el último juguete que han visto en la televisión, que les ha parecido una maravilla y que luego cuando reciben en su casa, pues se llevan una gran frustración. No sé, no voy a ponerme de modelo ni de ejemplo. No. Yo les digo a mis nietos que el mejor regalo que les hago es el cariño que les transmito.
Llevamos casi 40 minutos, José Mari, hablando de la vida, de la política, del euskera, del ser humano, decías antes, hablando de la corrupción, la condición humana, ¿no? Eso.
Pero tampoco nos podemos quedar ahí. La sociedad democrática, bueno, la sociedad en general, tiene que organizarse, tiene que crear estructuras que limiten o que impidan o que castiguen o que hagan lo que haga falta para que la condición humana negativa no prospere ante el conjunto de la sociedad. O sea, ¿qué le vamos a hacer? No nos podemos quedar en el qué le vamos a hacer. Hay que afrontar los problemas, ¿no?
10:56. No sé si aparecerás en las listas electorales de las elecciones de mayo.
No.
Trabajarás en la sombra, pero no estarás.
Bueno, hombre, en lo que me pidan.
Eso es, algunos sobres o algo tendrás.
Sí, en lo que me pidan, pero no es lo más importante en este momento para mí. Aunque considero que unas elecciones democráticas son muy importantes para el futuro. Y es muy importante que apostemos por personas que tengan proyectos de futuro y que sean capaces de abordar los problemas que hay.
No sé si el Olenchero ya te dejó todo cubierto o hoy alguno de los tres Reyes Magos te va a dejar algo.
Yo
dejará.
Tengo muy cubierto este año el Olenchero y los Reyes Magos, porque tengo dos nietos, nieta y nieto, que no tienen todavía 3 meses. En un caso 2 meses y medio, en otro caso 15 días, y con eso tengo cubierto.
Esos no cotizan, pero prepárate que cotizarán. José Maniceverio, un placer haberte reencontrado después de muchos años. Nos conocimos allí hace casi 40 años, ¿no?
Uy.
Y ha vivido la política y la vida con intensidad y el euskera, ¿no? La defensa que él siempre ha hecho. Fue viceconsejero de Política Lingüística. Ha dicho antes que no tuvo cargos. Bueno, pues sí tuvo un cargo importante, ¿eh? En el mundo del euskera. No. La política de nuestro idioma pasaba por el despacho de José María. Eskerrik asko.
Zueri eskerrik asko.
Urte berrian.
Urte berrian, ¿eh?